de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Opositores cubanos, Estados Unidos y la OEA reafirman su apoyo a José Daniel Ferrer y otros tres activistas de UNPACU encarcelados. Ecuador y Cuba ponen fin a 6 convenios de servicios profesionales. Paro nacional en Colombia contra las políticas del gobierno de Iván Duque. El Parlamento boliviano analiza proyecto de ley para convocar elecciones. En Washington, el Congreso aprueba legislación en apoyo a manifestantes pro democracia en Hong Kong. Y en los deportes.
En los deportes, Margarita, el verdadero King Kong cubano se encuentra listo para derrotar este sábado en Las Vegas al bombardero de bronce estadounidense. Y un joven pitcher cubano fue elegido el jugador de la semana en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:01, es el mediodía del jueves 21 de noviembre del año 2019. Que bueno, aquí estamos para compartir las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés, aquí en el Estudio A. En los controles, Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, las noticias.
Opositores en Cuba se solidarizan con el encarcelado jefe de la UNPACU, José Daniel Ferrer. La información con Tomás Cardoso.
Opositores dentro de la isla, entrevistados por Radio Martí, expresan su apoyo al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, luego del ataque en su contra en la prensa oficialista. Desde La Habana, Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada durante la Primavera Negra de 2003, opina que el gobierno cubano trabaja siempre para intentar confundir al pueblo con calumnias en contra de quienes se le oponen.
Ha sido siempre su línea confundir al pueblo y decir cosas que sean negativas sobre aquellos que piensan diferente.
En Santa Clara, el premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas, hace un llamado a la oposición a ignorar estas campañas en contra del opositor.
Hay todo un andamiaje para tratar de desprestigiar. Nosotros como opositores lo que tenemos es que no hacernos eco de nada de lo que digan.
También en la región central, el activista Guillermo El Sol recuerda que José Daniel Ferrer es un prisionero de conciencia.
¿Cómo van a condenar a un hombre como delincuente, que lo tenían como preso de conciencia de la causa de los 75 y que fue escarcelado por una licencia extrapenal, producto de la propia huelga de Guillermo Fariñas Hernández y de la muerte de Orlando Zapata Tamayo?
Y en Puerto Padre, Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos, el coordinador en el territorio de la UNPACU, expresa que esto es parte de la estrategia del gobierno para intentar destruir a la oposición.
Es una patraña más, igual que la que hicieron con todos los activistas de UNPACU que han encarcelado y con todos los prisioneros políticos que hay.
Y desde La Habana, la directora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández, nos dice que estas acciones en contra de Ferrer en el diario Granma tienen una arista positiva.
Todo el mundo sabe ya que existe un José Daniel Ferrer que está luchando por la libertad de Cuba.
Este jueves cumplen 51 días detenidos José Daniel Ferrer y los tres activistas de la organización opositora, Roilán Hernández Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el arzobispo de Santiago de Cuba declaró al diario digital independiente 14 y medio que José Daniel Ferrer no ha recibido hasta el momento ninguna asistencia religiosa. En un futuro podría tener los servicios religiosos que al parecer ha pedido, así dijeron las autoridades católicas de Santiago de Cuba y afirmaron al diario que se va a dar, pero no podemos decir en este momento que ya sucedió.
Mientras tanto, Robert Destro, asistente del secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió ayer miércoles en Washington con Luis Enrique Ferrer, que es el hermano del opositor José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, detenido en Cuba desde el 1 de octubre.
El Departamento de Estado aseguró que está junto a José Daniel Ferrer y también los cubanos defensores de los derechos humanos, que de manera valiente se enfrentan al régimen castrista.
Luis Enrique Ferrer también se entrevistó con la subsecretaria de Estado adjunta Juliet Chun, a quien informó que su hermano está en grave peligro, encarcelado y golpeado.
Y el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, recibió también en su oficina del Congreso a Luis Enrique Ferrer y reafirmó su compromiso de seguir respaldando los pedidos por la liberación del líder de la UMPACU y también de todos los presos políticos cubanos.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, informó que miembros de su equipo de trabajo se reunieron con el hermano de José Daniel Ferrer, a quien describió como un preso político detenido arbitrariamente y torturado por pensar distinto.
Y la activista Rosa María Payá también se reunió con líderes de Europa, a los que pidió su intervención para lograr la libertad de José Daniel Ferrer y la modificación de la política de la Unión Europea hacia Cuba. Payá se encuentra en estos momentos en la ciudad de Zagreb, en Croacia, donde está teniendo lugar el Congreso del Partido Popular Europeo, y explicó a nuestra reportera Yolanda Huerga lo sucedido.
La coordinadora del proyecto Cuba Decide, Rosa María Payá, entregó este miércoles un resumen del caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg.
Junto con la petición de que intervenga ante la dictadura cubana para preservar la vida de José Daniel y para exigir su liberación inmediata.
Ferrer fue detenido el 1 de octubre en un aparatoso operativo dirigido por la seguridad del Estado. La activista cubana también se encontró con el próximo canciller de Austria y la presidenta actual de Croacia, a quienes entregó una propuesta para la Unión Europea sobre cuáles deben ser los pasos del bloque en su política con el régimen de La Habana.
Le entregamos la propuesta para la Unión Europea y también para cada uno de los países miembros que hace. La Plataforma Ciudadana Cuba Decide sobre cuál deben ser las modificaciones a la política europea con respecto a la dictadura cubana, pasos concretos, condiciones a la implementación, por ejemplo, del acuerdo de cooperación que tiene la Unión Europea con la dictadura, y estas condiciones son de detención, de la represión, de apoyo a cambios democráticos, de apoyo al derecho a decidir de los cubanos en las urnas, a decidir un cambio de sistema.
Payá también agradeció al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento lituano por su apoyo a la no ratificación del acuerdo Unión Europea-Cuba sin condiciones de respeto a los derechos humanos y al derecho a decidir del pueblo cubano. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y Cuba y Ecuador firmaron un acta que da definitivamente por finalizados 6 convenios específicos de servicios profesionales en las áreas científica y de asistencia técnica entre los dos países, según informó el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, de la isla.
Un total de 382 profesionales de la salud cubanos que trabajaban en 23 de las 24 provincias de Ecuador regresaron ya a Cuba esta semana después de que el gobierno del presidente Lenín Moreno anunciara el pasado 12 de noviembre el fin de estos acuerdos en materia de salud y que los galenos de la isla serían sustituidos por locales.
En el acta, las autoridades ecuatorianas alegaron razones económicas para concluir y no renovar los pactos que estaban en vigor desde el año 2009, según indicó la nota del MINSAP, que no precisa la fecha y el lugar de la firma del documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
a las 12:09, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares.
Así es, Margarita, y nos ocupamos de Colombia, y es que los colombianos protagonizan hoy un paro nacional mientras el gobierno ejecuta medidas para garantizar la paz y también la seguridad. Desde Colombia, precisamente, llega el informe con Manuel Arias Naranjo.
Hoy se produce en Colombia el paro nacional, una jornada originada en supuestas reformas laborales y pensionales que el gobierno del presidente Iván Duque tendría previsto adelantar, así como la escalada de crímenes contra líderes sociales que se ha presentado en el país. Desde diferentes sectores, incluso hasta la propia Iglesia Católica, se ha defendido la movilización, como lo señala Monseñor Óscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.
El cansancio y el descontento que están manifestando ciertas movilizaciones ciudadanas revelan problemas graves que no hemos logrado superar.
La convocatoria del paro ha merecido una especial atención de parte del gobierno, que teme que la jornada de protesta degenere en disturbios como los ocurridos en países del área como Ecuador y Chile. Por ello, mediante un decreto presidencial, los alcaldes podrán adoptar restricciones como el toque de queda, la ley seca y la prohibición al porte de armas. Y se ordenó el cierre de los 12 puntos fronterizos del país, como lo indica el director de Migración Colombia, Christian Kruger.
Esta es una medida que busca evitar que extranjeros ingresen al territorio nacional con el ánimo de alterar el orden público y la seguridad.
Entre tanto, el presidente de la República, Iván Duque, ha reiterado
que el Estado debe garantizar la protesta pacífica, pero también debemos ser claros. Muchas veces han llegado vándalos a tratar de pescar en río revuelto para afectar los derechos y libertades de otros ciudadanos, y eso no lo podemos permitir.
Pese a que la policía y las fuerzas militares han intensificado sus operativos con el fin de prevenir hechos violentos durante las protestas, sus organizadores insisten en que la jornada será pacífica. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Por su parte, la senadora colombiana María Fernanda Cabal afirmó en una entrevista con nuestro colega Pedro Corzo que son numerosos los factores políticos involucrados en la preparación de las protestas que se están escenificando en estos momentos en todo el país.
Ya se han expulsado numerosos personajes identificados como promotores de revueltas en la marcha, venezolanos e incluso cubanos. Se sabe que están inmersos en guetos de venezolanos donde convive el CEDIN y también está el G2 cubano. Tenemos una frontera porosa, tenemos al ELN vivo y a las disidencias de las FARC yendo y viniendo. Estamos en un estado de alarma y de alerta superior. Siempre va a haber un descontento. Los reclamos son absolutamente absurdos, son indignante. Un presidente que ha hecho todo desde un principio para tratar de generar un consenso entre los gobernados, no entendió que la izquierda no lo va a querer y que los partidos opositores que no son de izquierda van a utilizar cualquier escenario que haya para debilitar el gobierno.
El embajador de Colombia en Washington está en aprietos después de que el miércoles, o sea, ayer, se revelara una grabación en la que tacha al Departamento de Estado de ser un organismo endeble sometido a los caprichos de la Casa Blanca.
El diario Publimetro de Colombia difundió la grabación de una conversación entre el embajador Francisco Santos y la canciller colombiana designada Claudia Blum.
El periódico dijo que la conversación privada sucedió la semana pasada en una cafetería de Washington, D.C. y que fue grabada por una tercera persona a la que no identificó.
En la conversación, Santos se queja de que el Departamento de Estado perdió su fuerza como impulsor de la política exterior estadounidense en América Latina, como ocurría hace una década cuando él fue el vicepresidente de Colombia.
El Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe. Esto fue lo que se escuchó. En la grabación se escucha decir precisamente a Santos. El embajador pidió disculpas por sus comentarios. La oficina del presidente Iván Duque dijo que Santos fue convocado en Bogotá para reunirse con el mandatario.
Y pasamos ahora a Bolivia, donde los legisladores analizan en estos momentos dos propuestas de ley para nuevas elecciones, mientras el gobierno anuncia una demanda contra el expresidente Evo Morales. Nos vamos a Bolivia con Fabiola Chambi.
Con el objetivo de que se pueda convocar a nuevas elecciones a la brevedad posible, la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para designar en 15 días a los nuevos vocales electorales y que sean estos quienes convoquen a elecciones. El Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, también presentó su proyecto. Según el senador Óscar Ortiz, presidente de la comisión, las dos propuestas serán analizadas para lanzar la convocatoria en base a un proyecto consensuado.
Vamos a hacer todo los esfuerzos posibles para buscar la concertación que nos permita aprobar en los próximos días, ojalá antes que concluya esta semana, una ley que nos permita encaminarnos hacia las próximas elecciones y hacia la convocatoria al Tribunal Supremo Electoral.
Por otro lado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó el video de una llamada telefónica, supuestamente del expresidente Evo Morales, a un dirigente al que instruye mantener los bloqueos y avivar los disturbios en el país. Murillo anunció una demanda contra Evo Morales ante instancias internacionales.
Vamos a presentar ante las instancias que correspondan. El equipo de abogados está conformado, están trabajando.
En el video presentado por el gobierno, que dura unos 3 minutos, esta es una de las frases que se destaca.
Hermano, quédense comida a la ciudad, vamos a bloquear el circo de verdad, ¿no?
Aunque todavía hay grupos que mantienen protestas y bloqueos en rechazo al gobierno de transición y en respaldo a Evo Morales, más voces se suman al pedido de pacificación en Bolivia y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones. El objetivo es que hasta este viernes, como máximo, se apruebe la ley. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Washington, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución apoyando la celebración de elecciones. Yasmín López, de La Voz de América, tiene la información.
Convocar elecciones lo más pronto posible en Bolivia fue la decisión del Consejo Permanente de la OEA. En esta reunión se expusieron los puntos de vista de los países miembros respecto a la situación de violencia postelectoral.
Es necesaria la celebración de elecciones lo más pronto posible, de conformidad con las disposiciones constitucionales de ese país.
El llamado de mi delegación, tal como lo resalta la resolución, es al cese de las hostilidades entre bolivianos y a la convocatoria expedita de elecciones presidenciales libres, sin fraude ni desigualdades.
De particular preocupación para mi país son las operaciones combinadas efectuadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Bolivia para reprimir las manifestaciones públicas.
Y tras el intenso debate, los miembros del Consejo Permanente votaron con 26 votos a favor para que se convoque a elecciones en Bolivia. Por su parte, desde México, Evo Morales insistió en que sigue siendo el presidente de Bolivia.
Si la Asamblea no ha rechazado mi renuncia, sigue siendo presidente. Y además de eso, soy presidente electo que he ganado la primera vuelta.
Mientras continúa la incertidumbre política, en Bolivia en las últimas horas se registró la muerte de 3 personas más en medio de las protestas. Esto lleva a un total de 23 muertos y cientos de heridos en las últimas 4 semanas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y en Chile están denunciando más de 300 casos de violación de menores por policías durante las protestas. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
La Defensoría de la Niñez de Chile informó de 327 denuncias recibidas por vulneraciones a los derechos humanos de niños y adolescentes con lesiones oculares graves y ceguera, según señaló Patricia Muñoz, jerarca de la mencionada institución.
Porque hay muchos niños heridos en contextos de cotidianidad, como haber salido a comprar el pan con su mamá, como estar jugando en algún lugar. O sea, lo que quiero decir es que estamos hablando también de niños que ni siquiera estaban participando en manifestaciones, lo que hace aún más grave el comportamiento policial.
El Instituto de Derechos Humanos presentó hasta ahora 384 acciones judiciales por abusos cometidos por las fuerzas de seguridad contra manifestantes. Por su parte, la policía chilena suspendió el uso de perdigones como herramientas antidisturbios en medio de fuertes cuestionamientos sobre esa arma no letal que provocó la mayoría de las graves lesiones oculares en el marco de las protestas.
Y así como hay personas a las que los niños que cometen delito los encuentran delincuentes y los tratan de la peor manera, para nosotros esos niños son tan dignos de protección y del trabajo de nuestra institución como un niño que es obligado a portar una pancarta gritando una consigna contra el presidente, que es algo inadmisible.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paolo Abrao, afirmó que el desproporcionado uso de la fuerza policial ha dejado más de 2.500 heridos, aunque sostuvo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera está colaborando íntegramente. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Nos vamos a Venezuela. Es que clases en las calles es la nueva modalidad de protesta que se ve hoy en la capital, Caracas. Reivindicaciones, mejoras en el sistema educativo y atención a sus denuncias reclamaron los educadores venezolanos en la capital venezolana. Álvaro Algarra con los detalles.
La clase magistral en la calle, llevada a cabo este miércoles en Caracas, es una novedosa manera de protestar.
Y decidimos hoy sacar una vez más nuestra clase en la calle para convertirla en una clase pedagógica, en una clase civilista.
Bajo la consigna de Salvemos la Educación, estos maestros venezolanos acudieron hasta las afueras de una emblemática escuela en el centro de la capital para protestar y exigir que sean restituidos sus derechos.
La clase en la calle es porque en las escuelas no tenemos las condiciones mínimas para darlas. Hoy tenemos muchachos desnutridos, se nos desmayan los muchachos en las aulas.
Entre tanto, en el marco de lo que el gobierno en disputa llama el fortalecimiento del sistema educativo, el ministro para la Educación, Aristóbulo Isturiz, anunció recientemente bonos para complementar el salario de los educadores y un plan para mejorar la nutrición de los niños en las escuelas.
Y es muy importante porque nosotros sabemos que en la etapa de educación inicial es cuando se pueden, ¿verdad?, complementar las carencias que se traigan del hogar.
Recientemente el funcionario del gobierno en disputa reconoció que muchos educadores se han ido del país, aunque destacó que otros han regresado. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en Haití sigue convulsionada la isla por las protestas, mientras la enviada de Estados Unidos se reunió con Jovenel Moïse y también sus opositores. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
La representante permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Kelly Craft, se reunió en Puerto Príncipe con el presidente haitiano Jovenel Moïse y algunos dirigentes de la oposición en momentos en que el país caribeño atraviesa una severa crisis política y económica. Cientos de haitianos también salieron a las calles en Puerto Príncipe pidiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Haití, el país más pobre de América, ha sido sacudido por violentas protestas en los últimos meses que han llevado a las escuelas, oficinas públicas y empresas a cerrar y forzado a las organizaciones no gubernamentales a suspender la distribución de ayuda. Los líderes de la oposición y los partidarios en la nación de 11 millones de habitantes están pidiendo la renuncia de Jovenel Moïse, de 51 años, en medio de la ira por la escasez de combustible y alimentos y una fuerte devaluación de la moneda y acusaciones de corrupción. Maurice Migé, uno de los protestantes, dijo:
no podemos sufrir más. Vivimos en un lugar donde no hay carreteras, no hay agua, no hay hospitales, no hay nada. Todo está bloqueado en este país. Estamos diciendo que esto no es posible. Por eso estamos en las calles, señaló. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 12:22 minutos y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo. Van a escuchar ahora lo que pueden esperar esta tarde en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, qué honor estar contigo esta tarde, con Joan, también con Elenita y Danilo. Bueno, Margarita, hay dos sistemas de altas presiones continentales, uno sobre Kentucky y el otro sobre Virginia, y enlazan sus isobaras para dominar las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán hasta la tarde del domingo, en que un nuevo frente frío débil afectará nuestra región. Por lo pronto, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:23 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí.
Así es, la ex asesora principal del presidente Donald Trump para asuntos de Rusia, Fiona Hill, advirtió este jueves ante el Congreso que Moscú se dispone a repetir su injerencia en las elecciones estadounidenses del próximo año.
Hill catalogó de evidente y exitosa la campaña de injerencia electoral de Rusia e indicó que en ese sentido Estados Unidos había sido quebrado.
Expresó Gil su rechazo a ser parte de un argumento defendido por los republicanos para presenciar o presentar a Ucrania y no a Rusia como el que interfirió en las elecciones del 2016 y lo calificó de ficción.
La ex asesora que dejó su cargo en el Consejo de Seguridad Nacional en el mes de julio compareció junto a David Holmes, consejero político en la Embajada de Estadounidense en Ucrania.
Las audiencias de juicio político del presidente Donald Trump dominaron el debate demócrata realizado el miércoles ayer en Atlanta. Luis Alberto Facal nos dice más.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020 volvieron a ser el centro de atención el miércoles en Atlanta, Georgia, donde los candidatos presidenciales demócratas se reunieron para su quinto debate de la temporada de primarias. La investigación de juicio político al presidente Donald Trump fue un tema central en el debate. Hubo 10 demócratas en el escenario en Atlanta para el debate organizado por MSNBC y el Washington Post. Todos los candidatos apoyan la investigación de juicio político que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes, incluido el ex vicepresidente Joe Biden. ¿Quién es más probable que gane la nominación, la presidencia en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿quién es más probable que aumente el número de personas que son demócratas en la Cámara y en el Senado? Biden es uno de los principales candidatos en el campo demócrata, al igual que la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren.
Tenemos que establecer el principio de que nadie está por encima de la ley.
El senador por Vermont, Bernie Sanders, advirtió a los demócratas sobre centrarse demasiado en Trump. Es probablemente el presidente más corrupto en la historia moderna de Estados Unidos, pero no podemos ser simplemente consumidos por Donald Trump, porque si lo hacemos, vamos a perder las elecciones. Los demócratas también se enfrentaron por propuestas competitivas de reforma de salud. Los demócratas celebrarán su próximo debate en diciembre en Los Ángeles. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy dos proyectos de ley en apoyo a las manifestaciones en Hong Kong, que ahora pasan al presidente Trump para su firma. Nuestra corresponsal en la capital, en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Los dos proyectos de ley aprobados en la Cámara de Representantes envían una advertencia a China sobre los derechos humanos. Ahora serán enviados al presidente para su aprobación o veto. La Cámara votó por 417 votos a favor y uno en contra por el Acta de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong. El proyecto de ley, que ha enfurecido a Beijing, requeriría al Departamento de Estado certificar por lo menos una vez al año que la ciudad controlada por China mantiene suficiente autonomía para calificar para la consideración comercial estadounidense que le ayudó a convertirse en un centro financiero mundial. Además, llevaría a sanciones contra funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos en Hong Kong. La Cámara también aprobó un segundo proyecto de ley para prohibir la exportación a las fuerzas policiales en Hong Kong de ciertas municiones antidisturbios como gas lacrimógeno y balas de goma. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Today the Congress is sending an unmistakable message.
Ella dice que hoy el Congreso envía un mensaje inequívoco al mundo de que Estados Unidos es solidario con el pueblo de Hong Kong, que ama la libertad y que apoyan completamente su lucha por la libertad. La Casa Blanca no ha dicho si el presidente va a firmar o vetar los proyectos de ley, pero un veto sería difícil de sostener dado a que las medidas fueron aprobadas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes sin casi ninguna objeción. Se requiere una mayoría de 2/3 en ambas cámaras para anular un veto. Por su parte, China condenó la aprobación de los proyectos de ley y prometió fuertes medidas para garantizar su soberanía y seguridad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 12:28 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu deberá responder en juicio por una serie de escándalos de corrupción, fue lo que dijo el procurador general. El fiscal Avichai Mandelblit emitió una acusación formal de fraude, abuso de confianza y sobornos contra Netanyahu, la primera vez en la historia del país que se acusa penalmente a un primer ministro en activo. Netanyahu ha rechazado todos los cargos y se ha declarado víctima de una cacería de brujas.
Y Estados Unidos explicó que ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas su posición sobre los asentamientos israelíes en Cisjordania. Desde Naciones Unidas, nuestra colega Carmen María Rodríguez.
En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 14 de sus 15 miembros aislaron a Estados Unidos por su nueva política que califica como legales los asentamientos de Judea y Samaria, también conocida la región como Cisjordania. A nombre de la Unión Europea, el Reino Unido, Francia, Polonia, Alemania y Bélgica emitieron una declaración como miembros del Consejo. En esta, los cinco miembros europeos afirmaron que toda actividad en los asentamientos es ilegal bajo el derecho internacional y que los asentamientos erosionan la posibilidad de que se logre una solución de dos estados, así como una paz perdurable. En respuesta, la representante de Estados Unidos, la embajadora adjunta Sherrod Norman Shalet, respondió:
The relevant question today, then, is what real obstacles are preventing Palestinians and Israelis from sitting down to work toward peace.
La pregunta relevante hoy es: ¿cuáles son los obstáculos que evitan a los palestinos y a los israelíes sentarse para trabajar hacia la paz? Sobre este tema, tenemos que hacer notar que el reciente bombardeo de cohetes de Gaza hacia Israel representa la mayor barrera hacia la paz. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El gobierno griego anunció el cierre de los actuales campos de refugiados en las islas del Egeo y su sustitución paulatina por centros de internamiento de extranjeros, lo que significa un endurecimiento para la solicitud de asilo en el país.
Y varias ONG están denunciando las terapias de conversión de LGBTI, esto en China, ejercida por centros sin escrúpulos que operan sin permisos y con nula supervisión de las autoridades.
Un informe elaborado por un grupo de la ONG cuestionó unas terapias con las que se intenta modificar la orientación sexual del paciente con métodos que incluyen hipnosis, medicación, acupuntura e incluso electroshock en al menos 96 centros detectados en todo el país.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:31 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Tenemos más informaciones y noticias que ofrecerles, los detalles en esta segunda media hora de nuestro noticiero estelar del mediodía. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés en las noticias. Compartiremos también en esta segunda media hora con Tomás Cardoso, nos trae los temas hoy en Cuba, a partir de las 2 de la tarde, el programa que él dirige y conduce. Estaremos también en contacto con nuestro corresponsal Federico Fulleda en Colombia, en Bogotá, que está ocurriendo con el paro nacional. Los deportes con Edemio Navas González, bajo la conducción y la producción de Elena Rodríguez, y en los controles, Danilo Fuentes Cortés. Y ahora, las noticias.
El preso común Junier Cáceres Sifonte, de 36 años, se encuentra en huelga de hambre desde el 14 de noviembre en protesta por la extensión arbitraria de su tiempo de condena en la prisión Kilo 7, ubicada en Camagüey. El activista Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en esa provincia, denunció la situación a Radio Martí.
Primeramente fue sancionado en La Habana por un delito de lesiones. Le habían condenado a un año de trabajo a la casa. Y bueno, los 8 meses tenía otro juicio pendiente por traficar camarones. Lo vuelven a llevar a La Habana para hacerle otro juicio sobre el mismo delito que había sido de lesiones. Entonces le echan 13 años, es decir, en una conjunta total de 17 años de privación de libertad. Por lo que él ha decidido plantar en huelga de hambre porque ya cumplió los 6 años. Él reconoce de que él cometió un delito y él paga por su delito, pero él dice que no está de acuerdo a pagar por lo que no hizo. Vemos mucha irregularidad en el caso de este muchacho. Uno de los abogados se llama Francisco Javier Tapias. Este señor, que fue su primer abogado defensor, le solicitó 200 CUC. Lo llevan a La Habana por segunda ocasión sobre el mismo delito, no puede haber dos condenas. Por eso es que llama mucho la atención este caso también. Después se pide una revisión de causa. Su familia, dando mucho traspiés, vuelven a contratar a otro abogado. se llama Frank Fermín. Le pidió $300 y le dijo que le adelantaran 150 y cuando ya estuviera en libertad le diera los otros $150. No salió y ha terminado para demostrar su injusticia, y sobre este muchacho fue un proceso fraudulento de corrupción y malversación que ocurren dentro de las instituciones del Estado.
Hasta el momento, Cáceres y Fonte no ha firmado la sanción conjunta, que incluye dos causas de 13 años, donde fue modificada la sentencia por lesiones a robo con violencia para una sanción definitiva de 17 años.
Y las damas de blanco, Micaela Rol, María José Facón y María Cristina Labrada, fueron arrestadas ayer miércoles al salir de la sede nacional del movimiento femenino en Lauton, La Habana. Durante la detención, las tres activistas fueron multadas con $150, según explicó a Radio Martí María Cristina Labrada.
En el día de ayer, sobre las 5 de la tarde, nosotros nos disponíamos a dirigirnos a nuestras viviendas. La dama de blanco, María Josefa Consardiña, Micaela Rol Gilbert y la que le habla, María Cristina. En la parada se encontraban cuatro guardias y con la misma se pusieron al lado de nosotros y dicen, no, ustedes están detenidas. Bueno, nos llevaron para la unidad de la policía de Aguilera. Allí fuimos registradas nuestras pertenencias y nos hicieron un cacheo corporal a cada una de por separado. Estaban buscando dinero porque dicen ellos que nosotros somos mercenarias, somos pagadas por el gobierno de los Estados Unidos. Cada una fuimos multadas con $150 de multa. A Micaela Rol Gilbert se la llevaron para la unidad policial Santiago de Las Vegas. A María Acón se la llevaron para la unidad de la policía, la 11ª unidad de la policía. Y bueno, a mí me permanecieron allí en un carro de patrulla encerrado hasta altas horas de la noche. Ya tarde en la noche fuimos liberadas en diferentes horarios. Y horrible la hostigación, la represión contra la mujer en Cuba.
La sede de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana, pues también vuelve a estar bajo vigilancia policial, pero esta vez reforzada. Así lo denunció a Radio Martí Berta Soler, líder del grupo opositor femenino.
El operativo está aquí de las 4 de la mañana de miércoles. Del día miércoles ya teníamos el operativo aquí del Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional Revolucionaria. Déjeme decirte que el operativo ayer miércoles fue un operativo que lo reforzaron como que hacía mucho tiempo no lo hacía. En las 5 esquinas que desembocan aquí en la sede nacional estaba el operativo, y el operativo se mantiene, y este operativo se va a extender hasta el domingo, sabrá Dios hasta cuándo. Realmente es para evitar que puedan entrar activistas de derechos humanos y damas de blanco a la sede, pero también cuando salen son detenidos. Y quiero ratificar que hay orden de detención para Ángel Moy y para mí, que les habla Berta Soler. Del día 12 de septiembre tenemos limitación de movimiento con orden de arresto. Hoy mismo salían los lugares donde estaba el límite de poderme mover a resolver cosas particulares, y tenía detrás de mí agente de la seguridad del Estado. Pues si me salía de este lugar, pues soy arrestado.
Son las 12:37 minutos en Radio Martín. Vamos a conocer ahora los temas que van a escuchar esta tarde, hoy en Cuba, a partir de las 2 de la tarde, por Radio Martí, con Tomás Cardoso, que está con nosotros ya. Tomás.
Bueno, es un placer, Margarita, como siempre, estar junto a ti aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, malas noticias. Ileana Hernández, que por cierto la teníamos acá en un reportaje en Radio Martí, ha sido citada a las 2:30 de la tarde por la Policía Política de La Habana del Este. Intentaremos comunicarnos durante el programa con ella para ver qué ocurre. Y también tendremos invitado hoy a Javier Larrondo, desde España, el representante en Europa de la Unión Patriótica de Cuba, para conocer las últimas actividades que están haciendo a través
en apoyo
a la situación de, sí, Ferrer. Sumado a esto, en Ciudad de Ávila, la interesante, la televisión cubana anoche dio a conocer que había comenzado la zafra en la provincia de Ciudad de Ávila, una de las provincias más azucareras del país. No es verdad. Oh. No ha comenzado, y tendremos testimonios de residentes ahí en el Central Baraguá, que no es real lo que dijeron a la televisión cubana. Había un desenchuche. Y vamos a...
Sí. ¿Quién hubiera pensado?
¿Quién lo hubiera pensado? ¿Cómo no? Y vamos a terminar con la cuestión legal en el contexto de la nueva Constitución, en el contexto de lo que está pasando con José Daniel Ferrer. Vamos a tener un sociólogo desde Cuba invitado y también un abogado para poner esto en contexto.
está cobrando fuerza dentro y fuera de Cuba el caso de José Daniel Ferrer. Escúchenlo hoy a las 2 de la tarde con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Son las 12:39 minutos. Ahora continuamos con más noticias en Radio Martí.
Nos vamos a Nicaragua. La Comisión de la OEA entrega su informe sobre la crisis en ese país. Y desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
El informe emitido por la Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua a partir del 18 de abril del 2018 es interpretado como un triunfo contundente a favor de los nicaragüenses, según afirmaciones de analistas y opositores. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, explicó a La Voz de América que el gobierno intenta terminar sus relaciones con el organismo hemisférico.
Está tratando de cerrar el gobierno la posibilidad de una continuación de sus relaciones con el organismo hemisférico político por excelencia, como es la Organización de los Estados Americanos. Y estamos llegando al artículo 21, que sería la cláusula democrática.
La Comisión de la OEA concluyó que en Nicaragua hay una alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático. En este sentido, el opositor José Palé dijo
que establece que el gobierno de Nicaragua no es un gobierno democrático, es una dictadura que ha infringido sus obligaciones.
En tanto, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que
la OEA realmente no ha venido jugando un papel serio ni responsable, ha venido sesgando la información. O sea, ellos más bien vinieron a apadrinar el intento de golpe de Estado a Nicaragua.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno de Estados Unidos manifestó su profunda preocupación por el estado de salud y también la seguridad de familiares de prisioneros políticos nicaragüenses que se encuentran en su octavo día de huelga de hambre y bajo asedio policial en la iglesia de San Miguel Arcángel, en la ciudad de Masaya.
La nota del Departamento de Estado califica de inaceptable el acoso y los arrestos hechos a personas que han tratado de ayudar a los huelguistas.
Señala que esas acciones demuestran que la policía no protege al pueblo nicaragüense y solo sirve de instrumento al régimen autoritario de Daniel Ortega.
Y por otra parte, una niña venezolana que es youtuber recibió un trasplante de hígado llevado a cabo por primera vez en el país con fondos privados. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Luego de 9 años de lucha y tras lograr recaudar los $70,000 necesarios para la cirugía, hace 6 semanas Estefanía Lugo, de 9 años, quien nació con cirrosis hepática, fue sometida a un exitoso trasplante de hígado teniendo como donante a su padre. En medio de la crisis que atraviesa Venezuela, lograr recaudar el dinero fue considerado una hazaña. Marlin Rojo, la madre de Estefanía, se muestra agradecida por el apoyo que ha recibido y exhorta a quienes pasan por una situación similar a no rendirse en medio de la compleja crisis humanitaria que atraviesa el país.
Son $30,000 que todavía debemos recaudar para garantizar un año de exhaustivos y numerosos exámenes que se le deben cumplir a Estefanía para ir monitoreando, chequeando todo que vaya marchando bien y de tratamientos y medicinas de alto costo que en el país no hay.
Estefanía es youtuber y su canal ayudó para difundir su causa. Actualmente espera recibir el alta médica para continuar generando contenido y ayudar a otros niños.
Con mi canal de YouTube voy a hacer muchas cosas, voy a hacer manualidades, recetas y voy a ayudar a muchos más niños con enfermedades.
Pedro Rivas, presidente de Funda Hígado y el cirujano que realizó el trasplante de la pequeña, destacó que el mayor desafío de la operación fue desde el punto de vista económico, ya que nunca antes habían realizado un trasplante con fondos privados exclusivamente. De acuerdo a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, unas 5,000 personas que enfrentan diversas patologías están a la espera de un trasplante. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos ahora a México, donde los feminicidios acaban con la vida de 10 mujeres cada día, pero también dejan otras víctimas, sus hijos y estos huérfanos quedan muchas veces al amparo de sus abuelos. Rafael Martínez Sixto tiene la historia.
Rosalinda García es una de esas abuelas que tuvo que volver a ser madre cuando mataron a su hija.
A mis 50 años en ese momento, y bueno, pues es medicinas, médico, cambiar pañales, desvelarse, porque me dejó al bebé de 7 meses.
A Josefina Cruz la violencia le arrebató a su hija Adriana hace un año. Desde entonces, y a sus 60 años, se hace cargo de sus dos nietos de 9 y 6 años.
No me da miedo morirme, lo único que me da miedo es dejarlos solos. Y no me gustaría, así chiquitos, dejarlos. Le pido tiempo a Dios.
El trauma que deja una muerte violenta como esta se acrecienta cuando los hijos son testigos del feminicidio.
Estas criaturas, pues, tienen obviamente la pérdida de su madre.
Nadine Gassman es directora del Instituto Nacional de las Mujeres.
El trauma de que haya sido una muerte violenta, en muchos casos por parte de alguien que ellos conocen y que también tienen una relación afectiva.
La violencia de género no cede en México. 411 feminicidios en el 2015, cerca de 900 en el 2018, y en lo que va de este año, más de 700 casos. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Son las 12:45 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias.
Nos vamos a Hong Kong. Manifestantes tratan de mantenerse atrincherados en la universidad a pesar de la represión por parte de la policía. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Rodeados de basura y remanentes de bombas de petróleo de confección casera, algunos manifestantes aún permanecen en el campus de la universidad y otros que no tienen nada que ver con las protestas simplemente buscan escapar del recinto. Una de las activistas espera que sus colegas se mantengan firmes en sus posiciones. No importa cuánto la policía nos amenace afuera y lo que hagan para crear horror, como enviar gente en ropas de civil, gritándonos por los altos parlantes y con canciones de rendición, espero que continuemos fuerte, dijo la manifestante oculta. Pero muchos de los manifestantes han abandonado sus equipos, como máscaras de gas y sombrillas. El campus de la universidad es el último ocupado por los activistas prodemocráticos en la semana de mayor violencia desde que comenzaron las demostraciones antigubernamentales hace 5 meses. A pesar de los daños materiales, la universidad aún cuenta con servicios de agua y luz. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y Amnistía Internacional acusó a Google y Facebook de amenazar los derechos humanos con sus sistemas abusivos de vigilancia incompatibles con la privacidad. La organización dijo en un documento que la práctica de recopilar datos personales para alimentar a las voraces empresas de publicidad representa un ataque sin precedentes a los derechos de privacidad.
Son las 12:46 minutos en Radio Martín. Nuestra noticia en perspectiva nos lleva a Colombia, donde se ha anunciado y se está llevando a cabo en estos momentos un paro nacional. Un paro para protestar por políticas del presidente Iván Duque. Hasta ahora no se han manifestado actos de violencia más allá de las que tendríamos que informarles a ustedes. Sin embargo, el país continúa en expectativa. Hay muchos que están llevando a cabo esta protesta. Nos acompaña justamente desde la capital, Bogotá, nuestro corresponsal, colega y amigo Federico Fulleda. Federico, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es cierto, sí, hay una jornada de protesta aquí en Colombia organizada por obreros, campesinos, indígenas y estudiantes, y tal como lo dice el informe, ha transcurrido durante la mañana y parte de la tarde con relativa tranquilidad, sin actos de violencia ni choques de los manifestantes con la policía y mucho menos actos terroristas. Hay que destacar que en las capitales de los 32 departamentos de Colombia se movilizaron por las diferentes calles de esas ciudades numerosas personas que, pues, desde luego gritaron sus consignas contra el gobierno del presidente Iván Duque, en contra de sus políticas económicas, sociales y laborales. Y el mismo presidente, pues, ha desmentido esas versiones de que se estén impulsando unos cambios en esos esquemas económicos, sociales y laborales. El presidente se ha estado reuniendo durante la mañana con los altos mandos militares, con los jefes de la policía, y han analizado la situación de orden público y han encontrado pues que los hechos de violencias han sido muy aislados, no han sido tan dañinos como en otras oportunidades en donde han atacado el comercio, el transporte y esas cosas. Se han presentado justamente bloqueos en las vías principales, lo que ha obstaculizado la movilidad de los conductores, de los servicios públicos y, en fin, de quienes están en sus vehículos.
Federico, cuando se habla de paro nacional, ¿quiere decir también que todas las empresas privadas, las escuelas, los negocios, los bancos están cerrados hoy?
Allá voy, quería aclarar.
Okay.
El paro no es un paro, porque el paro es cuando se suspenden las actividades, claro, la jornada laboral, la banca, el comercio, claro, el transporte. No, aquí lo que hubo servicio de bancos, hubo servicio de transporte, hubo comercio, el comercio está abierto, prestando sus servicios normalmente. Aquí lo que hubo es una jornada que comenzó a las 9 de la mañana con los trabajadores que son del sector de salud, del sector de la justicia, de los educadores, de los entes estatales, que salieron pues a protestar en contra del gobierno, pero en general ha habido una actividad en la banca, en el comercio, el transporte público se mueve.
Y los servicios, me imagino también los servicios esenciales, ¿no?
Los servicios básicos, claro, están funcionando sin ningún problema.
Ahora otra pregunta, perdona que te lleve tan rápido, Federico, no. Siempre, pero el tiempo siempre apremia.
Sí.
El peligro de que agitadores de otros países, han habido denuncias incluso en Radio Martí, nuestro colega Pedro Corzo habló con una senadora que habló de la presencia de agitadores de Venezuela e incluso de Cuba que están tratando de provocar más violencia con estas protestas. ¿Se ha habido algo? ¿Se ha denunciado algo más?
Bueno, no, hasta ayer las autoridades habían confirmado que 27 extranjeros, creo que 14 de ellos eran venezolanos, bolivianos y chilenos, habían sido expulsados. Hasta el momento no se han reportado pues capturas de extranjeros que pudieran estar dentro de la marcha. Desde luego que ahora viene la parte final de la jornada, que es en Bogotá al menos, la gran manifestación en la Plaza de Bolívar cerca de la Casa de Gobierno, que es en donde se supone que podrían presentarse incidentes por la agitación de muchas personas, los gritos, las consignas, en fin, y hay presencia de la policía y del ejército en el centro de la ciudad. De modo que vamos a esperar a que la tarde transcurra y ojalá no se presenten esos enfrentamientos violentos.
Estoy leyendo una lista, ¿no?, de las peticiones. Por lo pronto, los sindicatos sobre todo están hablando sobre la reducción del salario mínimo, la posible ampliación de ciertos beneficios que no se otorgan, que fueron parte de la promesa. Pero también leo, Federico, colectivos de artistas, defensores de derechos humanos, animalistas, organizaciones indígenas, activistas de la comunidad LGBT, o sea que es una amalgama, estudiantes por supuesto, una amalgama de los grupos de la sociedad civil colombiana que han decidido unirse por lo menos un día para protestar, ¿no?
Sí, eso es cierto, hay una cantidad de organizaciones no gubernamentales que están respaldando la jornada y piden pues que el gobierno los escuche para que ellos expongan sus inquietudes, sus preocupaciones básicamente en el mundo moderno.
Claro. Pues, Federico, en Colombia hay derecho a la protesta, hay derecho a huelga, y así lo ha manifestado el propio presidente Iván Duque, así que estaremos pendientes en el desarrollo, en el transcurso del día, y esperamos tu reportaje por la tarde de resumen por nuestro noticiero de Radio Martí. Fue nuestro colega y corresponsal Federico Fulleda, especial para este noticiero desde Bogotá, Colombia. Ya a las 12:52 minutos pasamos a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El superpesado cubano Luis Ortiz, próximo a cumplir 41 años de edad, tratará de tocar la gloria este sábado 23 de noviembre en Las Vegas. El ídolo granmense agramontino irá a una pelea de revancha ante el gigante estadounidense Deontay Wilder, quien mide 2 metros y 1 centímetro de estatura y pesa 230 libras.
Wow.
Este combate será por el título, Margarita, del CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, en los pesos completos, corona que le pertenece precisamente al denominado bombardero de bronce de aquí de Estados Unidos. La sede del combate Ortiz Wilder será el MGM Grand Hotel en Las Vegas, estado de Nevada. Es un cartel de 13 peleas que será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la televisión por el sistema pay-per-view, o sea, pague para ver. Ortiz, de 40 años de edad y 1 metro 93 centímetros de estatura y 238 libras de peso corporal, llegó el martes de esta semana a la ciudad de los grandes casinos Las Vegas, dispuesto a ganar la pelea ante Wilder y convertirse en el primer pugil cubano en toda la historia en adjudicarse un título mundial en los pesos completos.
Tú dijiste que se había preparado mucho mejor en esta ocasión.
Señaló recientemente la prensa aquí en Miami y también Las Vegas que realizó la preparación de su vida. Y bueno, como todos conocen, le dicen el verdadero King Kong, que fue monarca del orbe, pero a nivel interino, dentro de la AMB, la Organización Mundial de Boxeo. ¿Tú eres fanática del verdadero King Kong, no?
Más o menos.
Más o menos, simpatiza con él. Sí. Bueno, esta revancha Wilder-Ortiz ha despertado interés a nivel global tras ambos enfrentarse en un gran choque en marzo del pasado año en Brooklyn, Nueva York, pelea que ganó el estadounidense por nocaut en el 10º round. En el 7º asalto de esa pelea, Ortiz tuvo al borde del nocaut a Wilder. Sin embargo, el pegador cubano no supo rematar a el bombardero de bronce. Ortiz ha expresado varias veces que aprendió la lección de ese pleito en Brooklyn y que este sábado en Las Vegas la situación será completamente diferente. Así que, Margarita, esperamos una victoria del cubano Luis Ortiz.
Vamos a cruzar los dedos, pero como si tú dices, sí tiene posibilidad.
Y bueno, en ese cartel en Las Vegas de este sábado 23 de noviembre veremos en acción a otro cubano, el guantanamero habanero Ledwan Barthelemy, quien aparece invicto en 15 combates, de los cuales ganó 7 por la vía rápida. El hermano menor de los Barthelemy irá a un emocionante pleito ante el guerrero mexicano de los Mochis en Sinaloa, Eduardo Ramírez, quien tiene récord profesional de 22 victorias, 2 derrotas y ganó 9 peleas por la vía rápida. Esta pelea será pactada a 10 rounds en el peso pluma. Ledwan necesita un éxito para buscar un título continental. Por otra parte, el pitcher zurdo cubano Néstor Cortés ha sido designado para asignación por los Yankees de Nueva York. Lo que quiere decir, Margarita, que lo dejaron fuera del roster para la próxima temporada. Un pitcher que este año ganó un total de 5 partidos y perdió 1, pero su efectividad fue altísima, 5.67. Y el pitcher derecho cubano Jorge Martínez volvió a llevarse honores en la Liga Invernal de Béisbol de República Dominicana tras ser elegido como jugador de la semana. En 6 aperturas ganó 3 partidos y perdió 1 y concluyó con 1.42 de efectividad. Hasta aquí el deporte, Margarita.
Gracias, Edemio Navas González para Radio Martí. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento. Alejandro Escalona hoy nos revela las nominaciones a los premios Grammy 2019.
El miércoles fueron anunciadas las nominaciones a los premios Grammy. Nuevos artistas como Lizzo y Billie Eilish dominaron las nominaciones, que favorecieron la diversidad y a las mujeres sobre estrellas establecidas como Taylor Swift y Ed Sheeran. Lizzo, la cantante de Truth Hurts y Juice, obtuvo 8 reconocimientos, incluyendo las categorías principales de Álbum y Disco del Año y Mejor Nuevo Artista. Eilish, de 17 años, la sensación del pop alternativo de Bad Guy de Los Ángeles, recibió 6 junto al rapero Lil Nas X, de 20 años, cuyo Old Town Road con Billy Ray Cyrus encabezó los sencillos de Billboard para un récord de 19 semanas este año. Entre tanto, Ariana Grande obtuvo 5 nominaciones, entre ellas por su éxito 7 Rings, mientras que Beyoncé obtuvo 4, principalmente por las canciones escritas para la nueva versión de la película The Lion King. Taylor Swift, cuyo nuevo álbum Lover es uno de los más vendidos del año, fue omitida por segundo año consecutivo en las categorías de Álbum y Grabación del Año, junto al cantante y compositor británico Ed Sheeran. Taylor Swift recibió 3 nominaciones: Canción del Año para Lover, Mejor Álbum Vocal Pop y Actuación Pop Solista. Los premios se entregarán en una ceremonia en Los Ángeles, California, el 26 de enero y Alicia Keys será la anfitriona de los Grammy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Opositores cubanos, Estados Unidos y la OEA reafirman su apoyo a José Daniel Ferrer y también a otros tres activistas de UNPACU encarcelados. Ecuador y Cuba ponen fin a 6 convenios de servicios profesionales. El paro nacional en estos momentos en Colombia contra las políticas del gobierno de Iván Duque. El Parlamento boliviano analiza proyecto de ley para convocar elecciones. En Washington, el Congreso aprueba legislación en apoyo a los manifestantes pro democracia en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Y ahí están, ya las conocen, las noticias principales en Cuba y también en el resto del mundo en esta edición del noticiero de Radio Martí, estelar del mediodía, hoy jueves 21 de noviembre del 2019. Gracias a nuestro corresponsal, colega Federico Fulleda, desde Bogotá. Vamos a seguir pendientes de estas noticias. Edimio Nave González en los deportes, Joan Andrés en las noticias, Danilo Fuentes Cortés en los controles, Elena Rodríguez en la producción. Les habla Margarita Rojo. A mantener la sintonía. Quédense aquí con Radio Martí y pasen buenas tardes.